Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
...70 días en estado de alarma, y ojo que para muchos no es estado de alarma, es mucho más. Espérate, porque el gobierno está pensando ya en una sexta prórroga, apenas 24 horas después de que le hayan aprobado la quinta, por los pelos, gracias a un pacto oculto con Bildu, que está levantando una verdadera tormenta política. Le da lo mismo a la parejita de líderes. Los empresarios están muy mosqueados. De hecho, las patronales CEO y Cepyme han abandonado la mesa de diálogo social. De momento, no volverán a hablar con el gobierno. Digo yo que algún día lo harán, pero así está el patio. Los varones socialistas, presidentes de comunidades, están también bastante disgustados, aunque sinceramente apenas se atreven a hablar, y mucho menos con claridad. Suele despuntar un poco Emiliano García Page, Castilla-La Mancha. Hoy ha dicho algo así como que hay que mirar con luz larga, reconstruir puentes, consensos, frases grandilocuentes que esconden la verdad, y no es otra que el PSOE ha pactado con Batasuna. En lo único que ha sido muy claro Page es en mostrar su apoyo a la ministra Calviño, la de Economía, que ya es con la que está cayendo, que al fin y al cabo es quien entiende de números y de Europa.
Mi apoyo al gobierno de España, con mucha claridad, y particularmente a la vicepresidenta, que tiene que dirigir la economía y la reconstrucción económica.
Es que no es lo mismo el gobierno de España que la vicepresidenta, y lo sabes perfectamente, Emiliano García Page. En 48 horas Sánchez tendrá videoconferencia con los presidentes autonómicos, a ver cómo se lo explica, aunque imagino que muchos se callarán lo que realmente piensan por esto de no generar más crispación y enfrentamiento. Luego supongo que vendrá el truño habitual de todos los fines de semana. Sobre la postura del gobierno, pues es inasumible. El argumento que ha utilizado esta mañana la portavoz María Jesús Montero es alucinante. Ellos pactan con Bildu por culpa del PP, porque el PP no ha pactado con ellos.
Los partidos del gobierno nos hemos sentido solos, porque pareciera que la responsabilidad para preservar la salud de los ciudadanos radicara solamente en el gobierno, cuando el gobierno necesita y que tiene que tener el apoyo de otras formaciones políticas.
Hablar de la salud de los ciudadanos con Batasuna tiene tela también, ¿eh? En fin, está claro que el PNV y Esquerra no le gusta que PSOE y Podemos tiren de los votos de Ciudadanos, esa es otra. Les da miedo dejar de ser los socios preferentes del gobierno y quedarse sin lo suyo. Así que hoy han lanzado sendas advertencias. Primero, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar.
Que va a hacer un pan como unas tortas. El depósito de confianza del PNV en el gobierno y en Pedro Sánchez ya tiene la luz de reserva encendida.
Hombre, sinceramente, el PNV, después de la que le hizo a Rajoy, que le aprueba los presupuestos y a las 48 horas apoya la moción de censura, hombre, hablar de confianza y de ética política, ¿por qué quieres que te diga? Segunda advertencia, en Twitter, Gabriel Rufián. Esquerra le da un plazo de 15 días al gobierno para elegir entre Ciudadanos o ellos. Así están las cosas. En el programa político, mientras nosotros intentamos averiguar qué podemos hacer y qué no en la fase de desescalada que nos corresponda. A partir del lunes, el 53% de España estará en la fase 1, el resto en la fase 2.
Expósito, la linterna.
Enseguida entramos en el detalle de esas fases, también en el fango político. Antes, los datos. Hoy han muerto 46 personas. Se han detectado 446 nuevos casos de coronavirus, aunque vuelve a haber problemas con Cataluña. Fernando Simón admite que empieza a ser preocupante este desfase. Maribel Sánchez.
Son datos que suponen un pequeño repunte, pero nos mantenemos en la línea decreciente. Las 46 muertes por COVID y los 446 casos diagnosticados con pruebas PCR en las últimas horas son para Fernando Simón la prueba de que el virus está en niveles indetectables. Así de satisfecho se mostraba el director de alertas sanitarias, a pesar de que los contagios notificados por Cataluña desde ayer representan un tercio del total. Decía que es un dato que les preocupa, pero que si no ha influido a la hora de pasar de fase, fase es porque la decisión se tomó antes.
Hoy nos han preocupado mucho. Vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña.
Fernando Simón hablaba también de nuevos brotes en puntos concretos de España, pero asegura que son muy pequeños y están todos controlados. Además, sigue recomendando el tratamiento con hidroxicloroquina, el mismo que toma Donald Trump, aunque reconoce que tiene efectos secundarios e insistía en que la probabilidad de que el virus sobreviva en agua salada es muy baja, pero no se ha atrevido a confirmar que muera en el mar.
Con estos datos, el mapa de la desescalada vuelve a dividirse casi por la mitad. Algo más de los españoles de esa mitad estará a partir del lunes en fase 1 y el resto en la 2. Ya no queda nadie en fase 0. Van a abandonar la próxima semana gran parte de Castilla y León, el área metropolitana de Barcelona o la Comunidad de Madrid. Ese 0. Carmen Lavalle.
A la tercera fue la vencida para la Comunidad de Madrid, que hoy ha logrado por fin la luz verde junto a Castilla y León y Barcelona para pasar a la fase 1 desde este lunes 25, día en que todo el país abandonará la fase 0, esperamos para no volver. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Aproximadamente un 53% de la población española, unos 25 millones de habitantes, que están en fase 1. Y en fase 2 el resto de España, que albergan unos 22 millones de habitantes y un 47% de la población española.
A la fase 2 pasan toda Andalucía, salvo Málaga y Granada, también Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También lo logran las provincias castellano-manchegas de Cuenca y Guadalajara y una pequeña parte de Cataluña. Imposible, salvo justificación, moverse a otra provincia en fase 2, pero podrán tener mayor libertad en los paseos, reunirse con hasta 15 personas frente a 10 en la fase 1 y además de sentarse en una terraza, consumir dentro de bares y restaurantes también en mesa.
Esas son algunas de las novedades para quienes pasen a fase 2, pero vamos a contarte con más detalle lo que puedes hacer y lo que no en tu provincia desde el lunes. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En la fase 2 se permiten reuniones de hasta 15 personas. Podremos entrar en bares y restaurantes, aforo máximo del 40%. Mismo aforo, el 40%, se permitirá en la reapertura de los centros comerciales. Podremos ir al cine, al teatro y auditorios, siempre con butaca preasignada y a un tercio de la capacidad. Aforo al 30% también en la reapertura de las piscinas recreativas, siempre con cita previa. Se puede ir a la playa, se pueden celebrar bodas con un aforo del 50% y lugares de culto también a la mitad del aforo. ¿Y qué pasa en la primera fase? Reuniones de hasta 10 personas permitidas, se abren las terrazas al 50% del aforo, los velatorios con un límite de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados y la apertura de hoteles sin uso de las zonas comunes. Por cierto, novedad para los municipios con menos de 10.000 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya no tendrán franjas horarias para pasear o hacer deporte y los menores de 14 años podrán salir en familia.
Sinceramente, asesórate e infórmate de tu provincia para no tener problemas. Luego está el lío político, el terremoto provocado por el pacto firmado entre PSOE, Podemos y Bildu para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma, ya sabes, derogar la reforma laboral. Hoy había Consejo de Ministros para aprobar esa prórroga y la portavoz María Jesús Montero ha echado la culpa a todos, sobre todo al PP, menos al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Nada de disidencias internas en el gobierno, a lo sumo distintas sensibilidades. Así lo ha sostenido María Jesús Montero, tratando de taponar la vía de agua por el pacto con Bildu y todos sus efectos colaterales.
Que hay diferentes sensibilidades en todos los gobiernos. Siempre se ponen distintos puntos de vista, se acuerda, pero vamos todos a una.
En este punto ha negado una derogación íntegra de la reforma laboral, remitiéndose a los considerados aspectos más lesivos. Y ello se resume en un nuevo estatuto de los trabajadores.
Las reformas del señor Rajoy trajeron precariedad, empobrecimiento y para nosotros es fundamental construir esos cimientos que nos permitan un nuevo estatuto para el siglo XXI.
La huida de la polémica la ha llevado a culpar al PP del acuerdo con los herederos de Batasuna, además del ruido causado. En definitiva, si el Ejecutivo buscó a Bildu, fue por sentirse solo ante la irresponsabilidad de Pablo Casado.
Solo le interesa hacer ruido con la calculadora de voto para intentar tumbar al gobierno, porque la derecha de este país nunca admite que haya un gobierno que sea de otro color político que no sea el color de la derecha.
Lo cierto es que la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez se bate en retirada, uniéndose al enfado del PNV en plena precampaña, y el gabinete mantiene abierta la puerta a pedir una nueva prórroga, la sexta del estado de alarma.
Como te puedes imaginar, en el PP están indignados. Pablo Casado recuerda que es el gobierno quien ha elegido sus socios de legislatura, a los que además ha traicionado. María Daván.
En el PP no salen de su asombro ante la nueva estrategia del gobierno, la de culparles a ellos de su pacto con Bildu y del espectáculo posterior de enfrentamientos entre ministros. En Génova están atónitos. Esto no hay quien lo supere, admiten. A este paso, aseguraba en Twitter el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, también tendremos la culpa de la muerte de Kennedy. Pablo Casado recordaba que es Pedro Sánchez quien ha elegido a sus socios desde el principio.
Tiene que elegir si prefiere unos socios radicales que quieren romper España y su economía, o si quiere volver al sentido común de las fuerzas que respetamos el sistema de la Constitución.
En el PP piensan, sin embargo, que Sánchez se ha retratado estos días y que está haciendo buena la frase que repite Casado en sus discursos: el caos es usted.
Indignación también entre los empresarios que se enteraron por los medios del pacto con Bildu. Así lo ha reconocido Antonio Garamendi, el presidente de la COE, esta mañana con Herrera. Por eso, la patronal no se cree la oferta del gobierno para que regresen al diálogo social. Joaquín Vidmanos.
Los empresarios ya no se fían de esa mano tendida del gobierno, porque solo viene de una parte, la del ala socialista del equipo económico, y porque el acuerdo está firmado. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, tiraba a dar esta mañana con Herrera.
Es que no son conscientes de lo que están hablando, porque yo creo que en muchos casos algunos no han visto en una empresa en su vida.
Y advertía de las consecuencias. Se está jugando con fuego, con el empleo de muchas personas.
Y eso lo que crea es una incertidumbre al mundo empresarial, donde, yo lo he dicho ya, la palabra ERTE, que es expediente de regulación temporal de empleo, que lo que significa es que es la forma de proteger los empleos y hibernar las empresas, pues se pueden convertir en ERES, quitándole la T, porque lógicamente el empresario dice, pero a ver, ¿yo qué voy a hacer si mañana o pasado mañana estos señores me cambian de golpe la reforma laboral?
Coinciden expertos laborales como el profesor del IES, Sandalio Gómez.
Es como si para apagar un fuego echáramos gasolina.
En plena recesión, dar marcha atrás en la reforma laboral solo va a disparar las listas del paro.
Las caceroladas mañana darán un paso más con las concentraciones convocadas por Vox en toda España. Las fuerzas de seguridad se preparan para un fin de semana intenso. Juan Baño.
La policía refuerza su presencia este fin de semana en torno a lugares y acontecimientos que puedan derivar en enfrentamientos por parte de grupos radicales. Especial atención, lógicamente, a las manifestaciones que se dan cita mañana en Cataluña o en la capital de España, con la confluencia de dos actos de signo ideológico radicalmente opuesto en Madrid: la marcha de coches de Vox y la manifestación en la Puerta del Sol del Partido Comunista de los Pueblos de España. Trabajo muy especial de la Brigada de Información de la Policía para prevenir cualquier incidente, no ya en esas concentraciones, dicen nuestras fuentes, sino más bien en los aledaños, detectar provocadores y elementos que puedan aparecer en busca de la agresión o el enfrentamiento físico. Nos aseguran que los servicios de información tienen muy trabajados esos posibles focos de violencia en Madrid. Gente de izquierda, radical, antisistema, ocupas, en ocasiones como ocurre en Alcorcón, con verdaderos delincuentes entre sus filas. También extrema derecha inquieta en los responsables policiales que los conatos de enfrentamiento de esta semana se puedan trasladar al resto del país.
Y terminamos con otra noticia esperanzadora. Si esta semana te contamos los avances de la vacuna que está probando el laboratorio de Moderna en Estados Unidos, esta tarde la prestigiosa revista The Lancet publica que en China han superado con éxito las primeras pruebas de otra vacuna en humanos. Israel Remuñán.
La vacuna china es eficaz y segura según los primeros resultados de este ensayo clínico. Así lo han confirmado científicos del Instituto de Biotecnología de Pekín después de probarla en 108 pacientes sanos. Casi un mes después de suministrarles una sola dosis, comprobaron que habían desarrollado una respuesta inmunológica y lo habían hecho de forma segura. El doctor Alfredo Corel es médico de la Sociedad Española de Inmunología.
Tiene un gran valor y además ha sido capaz de aunar no solo la producción de anticuerpos, que es una de las cosas que miramos, sino también la aparición de células T, que son las que coordinan toda la respuesta inmunitaria adaptativa.
La nueva vacuna utiliza un vector adenovirus y produce la respuesta en solo 14 días. Según los investigadores chinos, supone un auténtico hito y demostraría que el país asiático va en cabeza de esta carrera por desarrollar la vacuna. Desde la comunidad científica se pide cautela. Hay que comprobar si protege realmente del virus y cuánto dura su efecto.
Luna de agosto, madre y señora del vino, hazme encontrar el camino.
Dicen que la historia del hombre está completamente ligada a la historia del vino, una relación que viene desde el mundo hebreo, griego, los romanos. El vino es sin duda un pozo de cultura. Pues fíjate, hace unos años en la provincia de Cádiz descubrieron una auténtica joya que había estado oculta hasta entonces. Data del siglo III a.C. Era la bodega completa más antigua del mundo. Lo descubrieron bajo la cima de un monte de la Sierra de San Cristóbal, 2.000 metros cuadrados con todas sus partes. Almacenes, lagares, las zonas de prensado, hasta templos dedicados a hacer lo que llaman los rituales del vino. El catedrático de Historia Antigua Diego Ruiz Mata está convencido de que puede trascender hasta los confines del mundo. Por eso, están trabajando en un proyecto para hacer de esta bodega un templo para la cultura del vino mundial.
La bodega excavada, que ahora está tapada, desenterrarla y crear ahí en lo alto de la Sierra de San Cristóbal un punto simbólico en el marco de Jerez, el marco de lo que es el vino en general en la antigüedad. Queremos que haya un museo y ese museo irá dedicado a la historia del vino.
Ahora mismo la restauración está en la primera fase, acaba de empezar, y el coronavirus ha obligado, claro, a que se paralice durante unos meses. Pero siguen trabajando como pueden en este proyecto. Un proyecto no solo para disfrutar de nuestra historia. La idea es aprovechar su valor, su patrimonio, para convertirlo en un recurso económico de esa comarca, Jerez, el puerto de Santa María, en toda la provincia de Cádiz.
Y todo ello dirigido a algo sustancial. Además del disfrute, el turismo cultural, la creación de empleo en una zona que está falta de otros recursos. Porque claro, no solo la bodega, son muchos elementos lo que componen este parque arqueológico en 300 hectáreas. Y todos ellos son novedosos y espectaculares, posibilitan hacer algo muy importante.
Cádiz tiene todos los lugares del mundo para perderse. Bueno, pues fíjate, este será otro. La bodega completa más antigua del mundo. Data del siglo III a.C. La hallaron hace años en la Sierra de San Cristóbal y el catedrático Diego Ruiz Mata está trabajando con otro equipo para hacer de esta joya, la bodega más antigua del mundo, un templo del vino para todo el planeta en la provincia de Cádiz. Vámonos a ver cómo está el patio. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Ángel.
Oye, qué personaje el Marina, ¿eh?
Es muy interesante escucharle. ¡Buah! Muy, muy interesante.
Es un crack. Es de esa gente que dices, joder, es mi amigo, qué honor. ¿Verdad?
Sí, sí. Y además dice cosas interesantes, la forma en la que las dice, que también, y no sé, es, creo que es muy, muy, muy inteligente.
Sí, sin duda, sí. Sin duda. Oye, paseíto por los digitales, por la prensa, por todo. Dale.
Pues mira, vamos a empezar por cope.es, que titula El gobierno deja pasar a Barcelona de fase con incertidumbre. Dice Fernando Simón, no sabemos qué está pasando. Ha confirmado que los datos presentados por la Generalitat en los últimos días presentaban incongruencias. En el Confidencial, la policía desplegará 200 antidisturbios ante la marcha de Vox y otra comunista en Madrid. Quiere evitar así choques entre simpatizantes después de detectar mensajes amenazantes por redes. En Voz Populi, la revuelta de parte del PSOE y sus ministros pone a Sánchez contra las cuerdas, o aparta a Lastra o rompe con Bildu. Bronca monumental de la Moncloa a la portavoz del Grupo Socialista por firmar el acuerdo sin la revisión del gobierno. Y en News Diario se hacen eco de un estudio estadounidense que demuestra que la ingesta de hidroxicloroquina no aporta beneficios a los pacientes con coronavirus.
Ediciones webs de los principales periódicos.
Pues empezamos por el diario ABC. Cataluña notifica 632 muertos el mismo día que avanza en la desescalada. El diario El Mundo, China publica el primer ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus que es segura y que crea inmunidad. El País, el gobierno defiende el pacto con Bildu, reprocha al PP y a Esquerra no apoyar la prórroga del estado de alarma. Seguimos con La Razón. Echenique reafirma que se van a cargar la reforma laboral pese al ruido. En La Vanguardia, Esquerra, ese aviso da 15 días al gobierno para elegir entre Ciudadanos o ellos, y en el periódico Vox podrá manifestarse este sábado, es decir, mañana, en Cataluña.
Gracias, Mamen.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao. Repasito por las redes sociales rápidamente. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, vamos a escuchar a un oyente sobre todo este lío y la gestión del gobierno estos días. Nota de voz en el 600-544-555.
Lo que hacen no es ni gobernar. Aplican ideología a todo lo que tocan. Porque gobernar es que aunque usted en un programa electoral lleve unas cosas y prometa unas cosas, si las circunstancias cambian como ahora han cambiado, tú no puedes aplicar lo que pensabas hace 2 años, porque no tiene nada que ver la circunstancia de hace 2 años.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog de hoy, llamamiento a esa responsabilidad ante los cambios de fase, nos dice un oyente que ahora más que nunca no hay que bajar la guardia, de lo contrario volveremos a la casilla de salida.
Y terminamos con una imagen.
La de un hombre utilizando una mascarilla, como mascarilla, un trozo de bolsa de plástico. Es la única manera que tiene de protegerse contra el coronavirus. La foto se ha tomado en Johannesburgo, en Sudáfrica, y es que en el continente africano ya hay más de 100.000 casos y 3.100 fallecidos.
Gracias, Nick. Hasta el lunes.
Buen fin de semana. Adiós.
Adiós, chao, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que este es un programa de deportes?
Una de las actividades económicas importantes de España, pues también es el fútbol. Y que vuelvan los partidos, pues es un paso más,
¿no? Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, muy buenas.
Está descartado que el campeonato español vuelva el viernes 12 de junio. Si nada cambia, el partido con el que va a volver la Liga Española en primera división va a ser el Sevilla Betis.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Como cada día, te resumimos los sonidos y las voces de la jornada, pero hoy es viernes y hay resumen de semana. Hola, John.
Hola, Expósito. Pues voy a comenzar con la noticia de la semana, bueno, del mes, del año, la esperada a nivel mundial. Juan Andrés, así se llama el español que lidera el laboratorio Moderna de Massachusetts, ¿qué nos decía esto?
Señor Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas noches. ¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito, es decir, haber dado con la clave adecuada?
No podemos estar más contentos con los resultados que hemos obtenido. Si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Hoy han sido los chinos los que dicen que tienen una, pero yo qué quieres que te diga, me fío este tema de Juan Andrés, ¿eh? Y ya que hablamos de pandemia, esta semana nos ha llevado al laboratorio de genómica del CSIC junto a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos llevaste tú un recorrido alucinante con los test hechos en residencias y centros, ¿sí?, de personas con discapacidades.
Los famosos PCRs.
Eso es. Bueno, porque este bicho, como dice la doctora María Jesús García, ha sorprendido a todos.
El problema que tienen algunos patógenos, y este es un ejemplo muy claro, es que a veces se reactiva a medida que va infectando distintos individuos. Estamos en lo que se llama la presala. Es el único sitio en donde podemos entrar de este laboratorio. A partir de la siguiente puerta ya solo puede entrar la gente autorizada con un EPI, es decir, con un equipo de protección individual completo.
Casi entréis tú y Rubén Corral, fíjate.
Hombre,
tú.
Hombre, nos hemos metido en sitios raros, pero este no debíamos, este no, la verdad. Este es no que el bicho estaba dentro, literal.
Sí, 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 sí. Mira, pues ya que hablamos del coronavirus...
¿Qué ibas a decir del bicho?
No, también. Hablamos con grandes mentes que nos sacarán, si hace porque lo dices. Porque voy a hablar de Carmen Calvo y el día que descubrió los paralelos y su relación con el coronavirus.
Profe, que esta tía se está copiando. Estás poniendo lo mismo que yo. A ver, ¿qué has puesto en la primera?
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York
Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas.
Ah, pues no, perdón, me he equivocado, no.
Pasarán los años y seguiremos Santo acordándonos Dios. De estas frases.
Sí, sin duda.
Es tremendo. También hay gente que se acordará mucho de la reapertura de las peluquerías, por ejemplo, en Bruselas. Y dirás, ¿por qué? Pues por la conversación entre tú y José Luis Concejero, corresponsal allí, en Bélgica, al que le comentabas lo de las peluquerías que se habían abierto. ¿De qué se reiría Conce?
Yo todavía no he ido porque hay que pedir
cita. ¿De qué te ríes, Conce?
No. Yo no me río de nada, por favor.
Sí, aquí. Te estás sonriendo. ¿De qué?
Bueno, no me estoy riendo de nada, es simplemente porque aquí en Bélgica ahora para ir a las peluquerías...
¿De qué te estás riendo? No.
Bueno, las peluquerías hay que pedir cita, pero te contaré que también han abierto los museos, han abierto los mercados...
Fila lo suyo.
Los museos. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Y la del río.
Penoso.
Seguía el río. Penoso.
Lamentable.
Bueno, y de la peluquería a la apertura del fútbol. La pasada semana arrancaba la Bundesliga sin público, pero tiempo de juego, fíjate, nos traía un ambientazo, decías tú, que parecía la final de un mundial, escuchando los partidos de la Bundesliga. Pues así lo recordaba Lama el lunes.
Que volvió tiempo de juego, aunque sea en alemán.
¡Halo, halo!
Vamos al Pepe Domingo Castaño Germano, a todos se nos erizaba los pelos de los brazos, diciendo vuelve el fútbol, vuelve el espectáculo, pero lo que más queríamos era escuchar los goles, y lo marcó Haaland.
Angriff über die rechte Seite, Haaland macht es tatsächlich, und Borussia Dortmund...
Te tengo que decir una cosa, el Pepe Domingo Castaño suena a tío que trabaja en una discoteca de hotel de,
sí, de las de los pajaritos.
De jubilados, ¿eh?
Sí, en Mallorca.
Totalmente. No tiene la categoría del nuestro.
Hombre, por
bueno,
favor.
Como ha sido hora de recibir la linterna de la iglesia y sé que a Faustino Catalina le gusta mucho Diana Ross, voy a ponerle una canción que cumple hoy 40 años.
Creí que decías que cumplía Diana Ross 40 años, digo, ¿qué dices?
Sí, en cada ceja.
Cada pata, dale. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos vas a hablar de los jesuitas.
Sí, vamos a hablar con el provincial de España porque hace dos días, antes de ayer, fallecía el que fue prepósito general de la Compañía de Jesús, un español, Adolfo Nicolás Palentino. Fue prepósito desde el año 2008 a 2016 y vamos a aprovechar ese momento para recordar su figura y para recordar también y hablar con los jesuitas para conocer más de cerca lo que hacen y lo que trabajan en España y en el mundo.
Pues te escuchamos, nada, en dos minutos y medio, Faus.
Gracias, un abrazo.
Adiós, amigo. Buen fin de Uriarte.
Lo mismo digo.
Venga,
bienvenido
chaval.
A la fase 1.
Adiós. Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos.